Batzutan hor naizen ez dakit. Munduak ies egiten di.
La filosofía más allá de ser una asignatura mientras estudiamos, una asignatura en la que nos encontramos con Kant, con Sócrates o Kierkegaard, es una manera de mirar al mundo, una forma de estar en el mundo, de relativizar y al mismo tiempo de medir las sociedades, los países, los pensamientos, las situaciones. Pero ¿en qué nos ayuda en la cotidianeidad? ¿Hay espacio para la filosofía en nuestro día a día? De esto queremos hablar con la filósofa Nayibe Díez Purroy, sobre el papel que juega la filosofía en el día a día en nuestras vidas. Nayibe Díez, kaixo egunon.
Kaixo goizalde, egunon bai.
Parece que la filosofía es una ciencia que reside en las universidades y en los lugares de estudio, pero que fuera de ahí no existe, ¿no?
Yo creo que cabe discernir entre dos maneras generales de filosofar o hacer filosofía, ¿no? Por un lado, tendríamos la filosofía académica, que está más ligada a la que tú me haces referencia en la pregunta. Sería aquella que se estudia en institutos, universidades principalmente. Y por otro lado, tendríamos la filosofía de la cotidianeidad, ¿no? Para aclararte un poco lo anterior, la primera haría referencia al estudio de epistemología, metafísica, ética, política y, por supuesto, diferentes teorías filosóficas de autoras y autores, definidas en su espacio y tiempo. En definitiva, pues a todo el saber nacido de la reflexión del ser humano. Y eso es precisamente lo que nos explica qué es lo que nos ha traído hasta aquí como individuos. Y la segunda haría referencia a la reflexión humana en todos sus aspectos, ¿no? ¿Por qué tomamos las decisiones que tomamos? ¿Si somos felices en el día a día? ¿Qué es lo que pretendo hacer con esta acción o con esta otra? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué es el amor? Y un etcétera infinito, ¿no? Que podría estar aquí sin parar. Sí. Y respondiendo a tu pregunta inicial, hablar de la inexistencia de la filosofía para mí sería hablar de la inexistencia humana. Y me explico, ¿realmente tiene sentido nuestra vida sin reflexión crítica? Para mí es evidente que no. No obstante, desgraciadamente, hay mucha tendencia a pensar que la filosofía no existe en nuestro día a día, si no la estudiamos en el ámbito académico. Y por supuesto, y no lo voy a negar, que la filosofía académica tiene influencia incuestionable en la mejora de la filosofía de la cotidianeidad. Conviene ilustrarse, pero no diría que tenga por qué reducirse a ella. A ver si me explico. Todo el mundo tiene la capacidad de filosofar, si bien no todo el mundo es filósofo o filósofa de formación.
Desde tu punto de vista, entonces, ¿cómo debería ser la figura de la persona que filósofa en el siglo XXI?
Pues mira, a mí me encanta que me preguntes cómo debería ser y no cómo es, porque esto me da la oportunidad de esbozar una situación más optimista de la que tenemos actualmente. En mi opinión, la mayoría de empresas e instituciones deberían contar con una filósofa o filósofo. Y esto no lo digo para barrer para casa, ¿no?, que es lo que puede parecer, sino porque veo qué tipo de sociedad y, por lo tanto, de mundo estamos creando. Voy a intentar argumentar brevemente. En este sistema que vivimos todas y todos, ¿no?, pues globalizado y capitalista, hay una tendencia general y cada vez más a pensar únicamente en términos económicos y únicamente a corto plazo. Esto nos puede generar ciertos beneficios económicos y materiales en este momento, pero si no tenemos en cuenta dimensiones tales como pues, los derechos humanos, el impacto ecológico o los derechos de los animales, nos guste o no, estamos cavando nuestra propia tumba a medio y largo plazo. Prueba de ello es la crisis ambiental o económica en la que nos vemos inmersos, y cada vez más. Al llegar a esas consecuencias, aún parece que nos asombramos, ¿no?, cuando realmente era de esperar. Por ejemplo, esto nos pasó con la pandemia, ¿no? El valor instrumental no lo es todo. Debemos reflexionar sobre las consecuencias trascendentales. Y creo que aquí la persona filósofa juega un papel muy clave, porque obliga a parar y a tener en cuenta más dimensiones que la económica cortoplacista.
¿Tú te imaginas de la misma manera que hay personas que tienen, por lo que estás contando, que hay personas que tienen psicólogo de cabecera o fisioterapeuta de cabecera, por decirlo de alguna manera? ¿Te imaginas un mundo en el que las personas tuviéramos un filósofo de cabecera?
Sí, me lo imagino perfectamente. De hecho, tanto la psicología como la anatomía o biología, de donde se deriva la fisioterapia, ¿no?, tienen su origen en la filosofía, como todas las demás ciencias. Es la madre de todas las ciencias, ¿no? Que esto parece una leyenda urbana, pero no, realmente es muy cierto, ¿no? A pesar de que luego se han ido especializando y especificando cada ciencia, y por supuesto, pues eso también forma parte del proceso natural. sería genial poder filosofar más con la gente de la calle. De hecho, en Donosti, por ejemplo, se hacen unos cineforums filosóficos a los cuales puede acudir cualquier persona, ¿no? Tanto las que somos filósofas o filósofos de formación como la gente de la calle. Y salen realmente cosas muy, muy interesantes. En mi opinión, todo lo que sea poner luz a nuestras cuestiones y reflexiones sana. Y por lo tanto podríamos tener a nuestra filósofa o filósofo de cabecera.
¿Y qué, de qué o sobre qué reflexionan las personas que están en la filosofía actualmente?
Pues mira, para responderte a esta pregunta voy a empezar contando un poco mi situación particular, ¿no? En tanto y en cuanto soy filósofa. Bueno, yo estudié en la filosofía en euskera en la facultad de, en la universidad, perdona, de UPV, y estuve rodeada de grandes profesionales, afortunadamente, tales como Agustín Arrieta, Belén Altuna, Cristina Lasa o Iñaki Zabaleta, entre muchas y muchos otros, por supuesto. Y te diría que, hablando de mí, la de mis principales reflexiones giran en torno al sentido de la vida, la metafísica, el género, la felicidad, la política, el despertar filosófico de la sociedad y el bienestar animal, principalmente. Pero, por supuesto, aquí cada una y cada uno sujetamos nuestras velas, ¿no? Ya que tomamos el camino que más nos nutre. En mi caso sería este.
¿Y dónde se reflexiona?
Bueno, pues respecto al espacio, bueno, ojalá hubiese un ágora, ¿no?, en nuestras inmediaciones, igual que había en la antigua Grecia, y que es precioso que haya un espacio específico para eso. Pero bueno, ya que no lo tenemos, pues te diría que principalmente en universidades, en seminarios o en aulas de los institutos, en mi caso actual. No obstante, cualquier espacio dotado de tranquilidad y de paz es apropiado para reflexionar en soledad o en compañía. El monte, la playa, el río, la naturaleza suele venir muy bien.
¿Un bar?
También. También, efectivamente, sí. No sé cómo me he podido dejar un bar. Ahí la gente filosofa mucho, sí.
Sí. Oye, hablando de género que estabas mencionando antes, una de las cosas más evidentes es que en el siglo XXI empiezan a visualizarse las mujeres que siempre han estado en la filosofía, pero que nunca o muy pocas veces han tenido plaza.
Pues sí, mira, aquí voy a tener que hacer un gran esfuerzo por responder brevemente, ya que podríamos hacer una entrevista entera, ¿no?, solo con esta pregunta. Entonces, bueno, allá voy a intentar ser breve. Pues como en todas las disciplinas, la filosofía no ha sido menos, ¿no?, desgraciadamente. La mitad de la sabiduría humana ha sido subyugada e infravalorada, pero no nos engañemos, aún no podemos hablar en pasado, ¿no? Tú sabes, por ejemplo, cuántas mujeres filósofas se estudian en Navarra en segundo de bachillerato.
No sé.
Pero de 8 autores hombres que se imparten, y no hay argumento que sostenga esa estadística. Recuerdo que, por decirte una sola, la filósofa Hannah Arendt estuvo en el campo de refugiados y refugiadas de Gurs, que se encuentra a tan solo 2 horas y media de Pamplona, ¿no? ¿Acaso no tiene más lógica impartir esta filósofa que estuvo tan cerquita nuestra y que podemos incluso visitar el campo de Gurs? Yo creo que, nunca mejor dicho, aquí tenemos un buen trabajo reflexionando como sociedad y como sistema educativo también.
¿A ti te parece que la actualidad es una buena fuente de inspiración para pensar?
Pues yo creo que no cabe duda de ello, ¿no? Todos los tiempos tienen lo suyo y reflexionar siempre es necesario, ¿no? Ya que vivimos en un mundo que está en constante movimiento. Pero bueno, a día de hoy tenemos un abuso muy preocupante de las tecnologías, la salud mental, la pandemia, las guerras diferentes, ¿no? Ahora tenemos la de Ucrania, pero tenemos varias guerras, ¿no? Hoy las que podrían llegar, que esperemos que no, el cambio climático. Entonces, por supuesto, deberíamos pararnos, aunque no estamos acostumbradas y acostumbrados, y reflexionar como sociedad.
Habrá quien piense que las actuales plazas para reflexionar, para bueno, pues incluso para las personas de la filosofía, son los medios de comunicación.
Pues sí, mira, yo aquí puedo ser menos objetiva que de normal, porque yo soy una fan y una defensora del tú a tú y de compartir espacio y tiempo, y no pantallas, ¿no? Pero no obstante, como todos los medios de comunicación, también tienen muchísimas ventajas y yo creo que cumplen un papel muy importante a la hora de difundir reflexiones filosóficas, y más hoy en día. Yo siempre digo que siempre pues se tienen que hacer en nombre de la verdad, ¿no?, con criterio y sin distorsión. Por ponerte un ejemplo, pues la entrevista que estamos teniendo ahora, o el programa, ¿no?, que está dedicado a la actualidad, o por ejemplo el filósofo Eduardo Infante tiene un Twitter dedicado a filorretos muy interesantes. En este caso son un buen espacio para reflexionar y difundir, por supuesto.
¿Y hay algún, bueno, no sé si te parecerá, yo te lo pregunto, ¿hay algún lugar para discutir, discernir, para de una manera civilizada y respetuosa compartir pensamientos, incluso ser capaces de compartirlos con personas con las que no compartimos pensamientos?
Pues mira, desgraciadamente te diría que quedan muy pocos de estos que me dices. No sé si tú te fijas, pero yo veo que la gente no se escucha con total atención, que incluso se cortan o se centran en su idea, ¿no? Y no salen de ahí. Entonces, a mí me encanta, por ejemplo, escuchar opiniones totalmente diferentes a la mía, siempre y cuando sean críticas, no todo vale, ¿no? Y sobre todo, yo siempre pido que sean respetuosas. Se puede respetar todo siempre y cuando esa opinión conlleve respeto, ¿no? Y para esto que me preguntas, a mí me encanta tratar con mi alumnado la comunidad del discurso del filósofo Habermas, que sigue vivo en la actualidad, y en la cual se establecen 4 normas básicas para que pueda darse una comunicación real y justa. Me gustaría que esas normas calasen más en la sociedad, ya que no podemos olvidar que el exceso de uso de redes sociales y la hipercomunicación en la que nos vemos inmersas e inmersos están haciéndole perder protagonismo y calidad a la comunicación del tú a tú, que para mí, a mí me gusta decir la real, ¿no? El mundo real. Yo siempre hablo un poco del mundo real o del irreal.
Es curioso que la filosofía y el periodismo comparten, bueno, muchas cosas, pero dos de las que comparten que me vienen así rápidamente a la mente son la visión crítica o la necesidad de tener una visión crítica y la necesidad de reflexionar, que están muy presentes y son muy necesarias tanto en una disciplina como en la otra. ¿A ti te parece que estas disciplinas o que estos dos elementos nos pueden servir para parar un poco, para pensar qué mundo queremos dejar y para construir un mundo mejor?
Pues mira, Goldschalde, no solo pueden servirnos, sino que deben servirnos si de verdad queremos vivir en una vida real y consciente, por lo menos. En cualquier caso, eso está en nuestras manos como sociedad, ¿no? Y ahí tenemos obras literarias majestuosas que hablan sobre distopías tales como 1984 o Un mundo feliz. ¿Qué tipo de personas y, por lo tanto, de sociedad queremos crear? Dependiendo de la respuesta a esta pregunta, pues podemos darle más o menos importancia a la visión crítica y a la reflexión. En mi opinión, también señal de poca reflexión es el constante desprecio que sufren las asignaturas de filosofía, ¿no? Cada vez que cambian las leyes de educación. Y precisamente ahora estamos viviendo ese momento, ¿no? A mí me hace gracia porque la ley dice, ¿no?, que queremos ciudadanas y ciudadanos que tengan una visión crítica y reflexionen. Y el papel, claro, lo aguanta todo, ¿no? Pero al mismo tiempo están quitando horas en la práctica, por lo menos en la ESO. Entonces, bueno, yo digo que veremos, ¿no?, qué nos depara el futuro.
Pues Nayibe Díez Purroy, veremos lo que nos depara el futuro, qué lugar tenemos nosotras y nosotros en el futuro, y esperemos que la filosofía esté presente o siga presente en nuestras vidas y en las de las próximas generaciones. Es que ricasco, Nayibe.
Milla esker, Goizalde, por abrirle la puerta a este amor a la sabiduría y bueno, te deseo que reflexiones y filosofes mucho en tu día a día.
A ver si es verdad. Voy a recordarte.